la autocrítica que yo quería hacer aquí ya desde el punto de vista de la historia profesional. Tiene que ver mucho con el tipo de historia que nosotros hacemos, no sobre el hecho de que se cuenta solo mal y bien, y el objetivo de la historia que nosotros hacemos. Muchas veces, por imperativo del propio medio en el que nos movemos, pues más vinculada pues al propio currículum, a la necesidad de trabajos para la propia promoción económica y académica. Es un problema general que tiene la disciplina. Es algo que volvió a surgir ahora en Historia de Debate, en el debate sobre Pío Moa, ¿no? Y es que ha vuelto a surgir otra vez que, claro, que no podemos hacer divulgación porque eso no nos sirve para el currículum, ¿no? Aunque pienso que los que estamos aquí en este curso de conferencias, pues más bien hacemos más ya lo que nos gusta hacer y lo que creemos que hay que hacer con independencia de estos imperativos así como más académicos, ¿no? De los cuales no podemos escapar, ¿no? Porque, en fin, es el medio en el que nosotros movemos y queríamos que además cada vez más escapara de una manera por lo menos parcial, ¿no? Porque, entre otras cosas, si no es así, es que no hacemos avanzar nuestra disciplina, ¿verdad? Bien, algunos me dicen que nosotros no hacemos divulgación, como ya lo comenté, porque eso no nos sirve para el currículum. Y menos novelas, porque no nos van a pagar por hacer novelas. Porque, claro, sino que nos pagan por investigar y por dar clases. Lo cual es cierto, más o menos. Porque al mismo tiempo nos pagan por investigar y por dar clase en las universidades, pero no al precio de enseñar o de investigar una historia que no es una historia viva, que es una historia acartonada, que es una historia inerte, una historia donde no se cambia ni la temática ni el enfoque, pues a veces de hace 10, 20, 30 años, y además una historia al margen de lo que sucede fuera. Y lo que sucede fuera, lo dije al principio, es un interés por la historia y concretamente por la historia medieval por parte de la gente, ¿no? A lo que nosotros no damos respuesta. Pero bueno, yo doy los argumentos que se dan cuando debatimos esto en el café o en los pasillos, que es lo que vale, no lo que se dice, no lo que se dice a veces públicamente. A mí, por supuesto, me gusta decir públicamente lo que se dice en los pasillos, obviamente, para que tengáis una idea clara de dónde está y cómo está el problema. Decía que es un doble reto. Uno es el auge de la novela histórica, donde ahí el historiador es sustituido por el escritor a la hora de explicar un periodo que yo pienso que es muy importante en nuestra historia, como es el periodo medieval. Ese es el primer reto. Y el segundo reto viene en el ámbito teórico de la propuesta radical posmoderna. Primero fue el giro lingüístico. Todo esto viene de los Estados Unidos fundamentalmente, donde se nos ha dicho que lo que importa es el lenguaje, el discurso, el texto, y que los más radicales dicen que no hay una realidad detrás, ¿no? Que no hay una realidad detrás. Eso choca con todo lo que es nuestra tradición académica, nuestra tradición científica, pero ha tenido no poco eco desde el punto de vista cualitativo y no solo entre medievalistas, concretamente norteamericanos y de otras áreas académicas, sino entre otros historiadores. Y no era tan nocivo para nuestra disciplina como otro planteamiento que está en el libro de Hayden White, Metahistoria. Dicho, no digo que haya mala intención, es una aportación al debate muy importante, que no tiene que ver en principio con ese auge público en la sociedad civil del interés por la historia, ¿no? Por la historia ficción, ¿no? Sino que, curiosamente, surge y adquiere una fuerza muy grande, pues paralelamente, porque quizás pues ambos fenómenos pues son frutos de un momento histórico parecido o son el contrapunto del aislamiento de la universidad respecto de la sociedad. Es la propuesta de que la historia debe volver, en definitiva, al seno de la literatura de la que ya nació. En general, pues los historiadores, cuando leemos eso, y el libro pues está muy argumentado y está muy bien, el libro de White, pero y ha tenido mucha difusión, mucha influencia en los ámbitos internacionales preocupados por la teoría, por el concepto de la historia, etcétera, A mí me sorprende bastante que haya sido asumido por algunos historiadores de profesión, porque eso va precisamente contra aquello en lo que han coincidido todas las corrientes historiográficas que nos han precedido. Otros que han planteado la relación entre historia y relato, como Ricoeur, lo han planteado de una manera más respetuosa, con el argumento de que incluso una obra tan estructuralista, tan seca, tan acartonada, diríamos, que en su momento nos aportó mucho, ahora ya menos, como es el Mediterráneo de Fernand Braudel, pues que también ahí hay un discurso. Eso pienso que eso pues es más asumible por nosotros. Toda obra histórica, una vez que se escribe, pues ahí hay un relato, naturalmente, más o menos áspero, sin que él nos acabe diciendo, me refiero a Riquer, acabe llegando a esa conclusión de que en definitiva la historia debe volver a la literatura. Afirmaciones que, en la medida que llegan a nuestro campo profesional, lo que hacen es fomentar los TIC más conservadores y lo que en Historia y Debate llamamos el retorno a von Ranke. Por lo tanto, hay tres tipos de reacciones a este reto de la narración, en algunos casos de la ficción, sobre la historia profesional. La primera es la reacción academicista. Diferencia academia de academicista. A veces en la academia, pues críticamente, pues ahí situamos todo lo malo, cuando yo pienso que debemos defender una academia alternativa. Eso se ha hecho otras veces a lo largo de la historia de la universidad y ha funcionado muy bien, porque no va a funcionar en el siglo XXI. No debemos contentarnos con los defectos de nuestro medio, debemos, al contrario, pues ser críticos y proponer alternativas para que la universidad y nuestra área mismo de conocimiento pues sea capaz de vivificarse y de vivir nuevas primaveras. Pero bueno, hay una respuesta academicista, ya lo digo con el ismo, de retornar, lo decía antes, a von Ranke, cuando decía que la función del historiador es estudiar el pasado tal como fue, es decir, fuentes más o menos criticadas y nada más. Si el dato, y poner un dato tras otro, y redactar lo que sea legible, sobre todo por parte de los colegas, y con eso se acaba nuestra función. Una especie de mezcla de la vieja historia como ciencia positivista de finales del siglo XIX, donde se acepta una vieja historia narrativa con funciones de divulgación, pues en un nivel pues secundario respecto a lo que es la tarea científica principal en relación con las fuentes, para producir obras que leen a su vez otros colegas. Esto, todos los que se mueven en nuestro medio saben que esto tiene mucha fuerza hoy, bastante fuerza, y que no solo es asumido por antiguos historiadores tradicionales, sino por historiadores que se formaron en el marxismo, que se formaron en Anales, y que una vez que entraron en crisis estas vanguardias historiográficas del siglo pasado, pues han vuelto un poco a esta certeza del archivo, del dato, de la fuente, y de no complicarse más la vida, pues haciendo una historia más ambiciosa, tanto desde el punto de vista de una historia más pensada como desde el punto de vista de una historia más conectada con la realidad externa a la universidad. La otra respuesta es lo que yo llamaría el todo vale, cada uno que haga lo que quiera, todos los temas y todas las especialidades son válidas. Eso es bueno porque permite una apertura a todos los temas, efectivamente todos historias, elimina la satanización que en un momento dado, donde lo único que se hacía es historia económica social, por ejemplo, pues en la que se cayó respecto a la historia política, a la biografía, incluso a la propia narrativa. Pero yo pienso que también es malo para la disciplina, porque eso no produce nuevo conocimiento historiográfico, cuartea nuestra disciplina. Lo único que compartimos es el positivismo fundacional de la historia como ciencia, es decir, las fuentes y el dato y el archivo y nada más, y nos separa de la sociedad, como ya dijimos, y nos debilita frente a otras disciplinas que naturalmente pues no han vuelto por sus fueros decimonónicos con tanta facilidad como algunos pretenden en relación con nuestra disciplina. Pienso que en Historia de Debate y otros, que sin estar en nuestra red académica, pues están diciendo lo mismo, estamos intentando algo que es nuevo, es un poco más complejo, pero pienso que es la única salida que tiene nuestra disciplina. Queremos ser ciencia y literatura al mismo tiempo. En el punto 1 del manifiesto historiográfico nuestro, que presentaremos el lunes en Zaragoza, ya se dijo aquí, hablamos de redefinir la historia como una ciencia con sujeto, como una nueva ciencia con sujeto. Y cuando hablamos del sujeto no nos referimos solo al agente histórico, sino al historiador. Es decir, que pensamos que la historia es ciencia en la medida que el historiador forma parte activa e importante en el proceso de conocimiento histórico. Por lo tanto, reconocemos que el historiador interfiere en el objeto de investigación, el resultado de investigación, y que esa interferencia puede y debe ser positiva. Y aceptarle lo más científico, porque desde Einstein hasta Planck, Heisenberg, hasta la teoría de la complejidad y todo lo que nos ha enseñado la física actual, y no digamos la historia de la ciencia con Thomas S. Kuhn y otros, se sabe que el concepto de ciencia hoy no es un concepto que viene a decir que la ciencia descubre una verdad absoluta, eso es religión, sino que la verdad que descubrimos los científicos, y ahora no me refiero solo a los historiadores, sino a los físicos, los químicos y los biólogos, es una realidad relativa condicionada por el propio observador. Eso es lo auténticamente científico. Y eso es lo que, si somos capaces de actualizar nuestro concepto de ciencia, es lo que nos permite pues salir de ese péndulo infernal, que o volvemos a la historia positivista tradicional o nos dejamos llevar por los cantos de sirena de la posmodernidad y dejamos de ser ciencia para abrazar pues la subjetividad plena. Pienso que es posible hacer una historia que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo, y es objetiva en la medida que es subjetiva y es subjetiva en la medida que es objetiva. Y eso, lo más científico hoy en día, es poner a la altura del siglo XXI, yo diría incluso a la altura del siglo XX, pero ahí en eso no hemos sido muy rápidos los historiadores. Me refiero a eso de actualizar nuestro concepto de ciencia. Por lo tanto, podemos hacer una historia que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo. No solo podemos, debemos. ¿Esto qué quiere decir? Quiero decir que el futuro de nuestra disciplina estaría en, entre otras cosas, hacer una historia más profesional y más divulgativa al mismo tiempo. Más profesional y más conectada con la sociedad, más divulgativa, y conseguir que toda la parte literaria que tiene que tener una disciplina debería formar parte del proceso de investigación y debería ser valorada plenamente dentro de nuestro medio académico. Ya veréis después si lo que estáis pensando alguno es cierto o no, que si eso es una utopía, si no es, ya veréis sobre qué bases estamos planteando la posibilidad de un nuevo medievalismo que introduzca el compromiso con la sociedad, que introduzca una interdisciplinaridad entre historia y literatura, ¿no? Que es en definitiva lo que estamos planteando. Yo pienso que merece la pena experimentar esto. No pienso que haya una sola vía para poner nuestra área de conocimiento a la altura del siglo en el que hoy vivimos. En el segundo Congreso de Historia y Debate, esto lo hemos planteado, una de las conferencias generales, yo mismo lo he hecho, hay que ir a una nueva historia narrativa. Estamos en un proceso de crear grupos de investigación en red. Uno de ellos sería sobre este tema, ¿no? Intentar una nueva historia narrativa que sea diferente de la vieja, en introducir con más audacia los recursos literarios que podemos aprender de los escritores de ficción. Por ejemplo, introducir los narradores, en primer lugar el narrador, el historiador como narrador en la propia historia que nosotros escribimos, introducir la intriga, introducir lo de marcha atrás, marcha adelante, más bien, claro, esto es una propuesta del cine, con algunas fuentes que lo permiten. Eso es lo que nos diferenciaría de la vieja historia narrativa. Y a la novela histórica nos diferenciaría que, claro, obviamente se tratarían de trabajos que al mismo tiempo que sirvieran para la divulgación, tienen que servir para el currículum académico, trabajos académicos, donde se busque el rigor al mismo tiempo que el estilo, un estilo literario que no se trata solo de escribir bien, se trata de utilizar aquellos instrumentos de la literatura que puedan ser, que pienso que van a ser la mayoría, depende de la fuente, compatibles con el rigor del cual nosotros no queremos renunciar. Probablemente le contaba en el viaje de Zaragoza a Albarracín a José Luis, eso exigirá una doble versión de nuestros trabajos, uno para divulgar y otro académico, para, si dicen que no hay citas, pues allí habrá que meter citas y todos, el mismo texto exactamente. Esto es algo que va a hacerse al estilo de Historia Debate, sabéis todos que somos una red enorme. Ahora nos conectamos diariamente unos 3.300 colegas de todo el mundo, tanto por la vía de listas de correo electrónico como por la vía de visitantes en nuestra página web, y supongo que seremos unas decenas, si no muchos más, los que nos aventuraremos por estos caminos. Siempre desde el punto de vista de un trabajo colectivo y buscando esa interdisciplinaridad entre historia y literatura. Lo hemos logrado entre historia y economía, entre historia y sociología, entre historia y antropología, entre historia y psicología, porque no vamos a lograrlo entre historia y literatura. Y, por lo tanto, lograr que haya… Algunos lo proponen ahora entre historia y biología, ¿no?, porque hay elementos que tienen que ver con la historia del medio natural y con la historia humana que puede obligar a esa interdisciplinaridad. Y nosotros, es muy sencillo, estamos proponiendo una colaboración entre historia y literatura donde nos conozcamos mejor escritores e historiadores, y aunque practiquemos géneros diferentes, o sea, una historia narrativa avanzada desde medios académicos, y del otro lado una historia narrativa con más elementos de ficción, probablemente con más libertad para introducir elementos de ficción de la que nosotros estaríamos dispuestos a concedernos, sobre todo en unas primeras fases, aunque aquí tenemos unos precedentes antológicos que José Luis y creo que los medievalistas aquí conocemos bien, como don Claudio Sánchez Albornoz, que pasa por ser y lo es el fundador del medievalismo positivista en España, a mucha honra naturalmente, pero que además ha sido un gran vanguardista, que eso no siempre es reconocido, y que en una ciudad en el año 1000, León en el año 1000, pues introduce elementos, personajes de ficción para explicar pues cómo era la vida cotidiana en esa ciudad. Eso algunos piensan que no tiene nada que ver con toda su obra, pero es un precedente muy importante para lo que nosotros pretendemos hacer. Siempre no como una tarea individual, sino creando un grupo, colectivamente. Termino. ¿Esto es posible? ¿Es una realidad? Bien, yo pienso que si vemos más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra área, nuestro departamento, porque esto no solo se va a plantear para, naturalmente, la historia medieval, sino para todo tipo de especialidades históricas, sí hay posibilidades. En 1999... hemos lanzado y hemos hecho una encuesta internacional sobre el estado de la historia, que para nosotros es muy importante porque es la referencia que nos permite calibrar si determinadas propuestas van a encontrar un eco o no. Y en ese sentido, la propuesta anterior tenía que ver con el resultado de esta encuesta, ¿no? Hay una base objetiva para lo que estamos proponiendo aquí, porque además los que han contestado a la encuesta no se corresponden exactamente con la red actual de Historia Debate, porque la hicimos antes de aterrizar en Internet, y la red fundamentalmente son colegas pues, que están habituados o que están interesados y que todos los días se conectan a Internet para leer nuestras informaciones y participar en nuestros debates. Nos hemos dirigido a 30.000 colegas de todo el mundo. Han contestado a la encuesta 605 héroes historiográficos, una encuesta complicada, 89 grandes preguntas, que con las subpreguntas, 300 cuestiones de metodología, de historiografía, teoría de la historia. Y por eso digo que han contestado los colegas en este sentido más preparados, de una manera desinteresada, porque contestar a esta encuesta no sirve para el currículum, ni para otras ventajas, o en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, han respondido, decía, 605, el 40% de España, por razones de cercanía al centro donde nació esta iniciativa, Santiago de Compostela, el 28% del resto de Europa, el otro 28% de América, del norte, central, del sur. El perfil de los que contestan, pues son colegas de 30 a 40 años, profesores titulares, lo digo porque unificando nuestra categoría en España con la de otros países, de todas las áreas de conocimiento, pienso que ahí está representado el sector más dinámico, más abierto de nuestra disciplina, con una media de 30 a 40 años de vida académica, y nos hace ser un poquito más optimistas, viendo de conjunto la situación de nuestra disciplina, que por lo regular somos en nuestras conversaciones particulares, pienso, con una visión pues mucho más cercana y mucho más triste a veces de nuestra situación en el medio que nos movemos, ¿verdad? Preguntábamos sobre estos temas. Pregunta 72. ¿Es real los retornos a los géneros tradicionales de la historia? El 59% sí. El 48% sí a la historia narrativa. Los otros casos eran biografía, historia política, etcétera. Por lo tanto, sí hay retornos a los géneros de la historia tradicional, que en su momento fueron, decía antes, demonizados por la historiografía marxista, por Anales, como géneros reaccionarios, ya sabemos todos eso, ¿verdad? Pregunta 73. Este retorno de la vieja historia, de los géneros tradicionales en nuestra disciplina, ¿hay que combatirlos o renovarnos? A lo mejor os sorprende. El 52% dice que hay que renovarlos. La gran mayoría dice que no hay que combatirlos, hay que renovarlos. Una actitud muy positiva, muy nueva, ¿no? Fijaros que la Escuela de Anales no solo los ha satanizado siempre, sino que Jacques Le Goff, en nuestro primer congreso de Historia y Debate, en un artículo sobre los retornos en la historiografía francesa, decía que había que renovar la biografía, la historia política, en fin, la historia diplomática, etcétera, pero excluía la narración. Excluía la narración, no la historia narrativa, porque con esa idea que la historia narrativa es una historia reaccionaria. Y en el ámbito de la historiografía marxista, nuestro Josep Fontana, pues hasta sus últimas obras, pues sigue manteniendo algo que fue un lugar común entre los nuevos historiadores de los años 60 y 70 y parte de los 80, de decir que el continente condiciona el contenido. Es decir, que si tú utilizas como central en un trabajo de historia el relato y la narración, pues es una historia reaccionaria, una historia conservadora, etcétera, ¿no? Fijaros el contraste de estas posiciones clásicas de la vanguardia historiográfica del siglo XX con ese 52% de nuestra encuesta que dice que hay que renovar los géneros tradicionales, incluida la narración. Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que aquí hay una generación emergente que tiene una idea muy distinta sobre las relaciones entre historia y narración que ha tenido pues el neopositivismo, el marxismo historiográfico y la escuela de Anales, que es una parte de esta generación de 30, 40 años, la mejor parte, la más abierta, la que se plantea con toda la ambición del mundo, y además es necesario superar a la generación anterior, que es lo que debe hacer cada generación que se precie. Naturalmente, fue lo que hicimos nosotros con nuestros antecesores, como bien sabemos, para bien y para mal. Y preguntamos, pregunta 74, ¿para qué debe servir la narración al historiador? ¿No? Y entonces resulta que la respuesta que recibe el máximo número de SIS, el máximo porcentaje, es para explicar la historia, el 62%. Y la que recibe menos votos, diríamos, menos respuestas positivas, se trata de una encuesta tipo test, es para describir la historia, 38%. O sea que la historia narrativa, que es ya una nueva historia narrativa la que se propone, debe servir para explicar la historia, no para describirla. Claro, para describirla es un 38%. Todos sabemos que hay que describir antes de explicar, que obviamente hay que describir y explicar, pero es muy novedoso. Es, de todas las respuestas que proponíamos, en la que se consigue un mayor porcentaje por parte de esta franja internacional que representada en nuestra encuesta, es que la historia narrativa, que ya es una nueva historia narrativa, debe servir para explicar la historia. Y entonces decimos, ¿y para divulgar? Un 52% que sí. Y entonces, ¿para hacer ciencia? Decíamos, ¿debe servir la narración para hacer ciencia histórica? Un 47% para hacer ciencia histórica. Y no está pensando en la ciencia histórica a la manera de Ranke, del positivismo, porque sabemos por el resto de las respuestas que se trata de una muestra, de una franja internacional de historiadores renovadora, interesada por la renovación, por la reflexión, en fin, por los cambios, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos muy buena base para intentar una nueva historia narrativa que sirva de terreno común entre escritores de ficción y historiadores de profesión, y donde el ejemplo de José Luis Corral pues pueda ser naturalmente seguido por otro y se pueda encontrar pues en un contexto más colectivo, ¿verdad? La clave está en la práctica. Mientras no demos ejemplos concretos, no avanzaremos. Porque aquí lo que existe es una especie de intuición que por ahí puede avanzar nuestra disciplina, una nueva historia narrativa que sea científica, que sirva para explicar, etcétera. Pero cuando preguntamos en la siguiente cuestión, pregunta 75, bueno, ¿y tú cómo ves? ¿La ficción puede ser un método útil para los historiadores? Bueno, ahí ya entramos en una situación que para los que analizamos la encuesta la llamamos de desconcierto. Dicen no un 37%, dice sí un 38%, dicen sí un 38%, pero ya no encontramos esas mayorías claras. Es más, la mayoría clara aquí está en él no sabe, no contesta. Y añadimos, ¿puede servir la narración para divulgar, para experimentar en la investigación histórica, para escribir la historia? Así, pues buscando maneras de encontrar una respuesta que nos diga algo a nosotros mismos cuando analizamos la respuesta. Y un 54 en un caso, 55 en los restantes casos, responde que no sabe, no contesta. Pero es una postura muy abierta. Todavía hay que demostrar que se puede hacer una nueva historia narrativa sin perder rigor y aprendiendo de la literatura. Porque, claro, la ficción aparece como lo contrario del rigor. Hay una posición abierta, hay una generación de nuevos historiadores que será la que domine en un plazo de una década el escenario académico y que ocupe, por razones de tipo biológico, los puestos de poder académico en la próxima década, que tiene una postura muy abierta en el terreno más difícil para crear un consenso, y es en el terreno de una interdisciplinaridad entre la historia y la literatura. Por lo tanto, hagamos la experiencia, animaros. Estamos en www.h-debate.com, repito, www.h-debate.com, y los que estéis en Zaragoza, José Luis, yo y otros colegas, claro, naturalmente, de medieval, de moderna, de contemporánea, presentaremos Historia y Debate a las 12 en el aula magna de la Facultad de Filosofía e Historia. Nada más y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Barros por esta estupenda disertación sobre la Edad Media hoy, y más que la Edad Media hoy, la Edad Media que nos espera, ¿no? En el sentido académico y en el sentido pues más literal del término. Yo en casa lo más parecido que tengo al armamento son, aparte de los cuchillos de cocina, un destornillador de estrella que me regaló mi mujer, pero voy a pensar en comprarme el hacha esa para derribar murallas, porque me hace mucha ilusión. Bueno,
hay magníficas reproducciones medievales.
Habrá tiempo para el debate y para preguntarle al profesor Carlos Barros más adelante. Vamos a levantar la sesión solo 5 minutos, lo justo para el que tenga que fumar. Pues, ven, ¿qué vamos a hacer? Algunos tienen esos vicios, pues fumar un cigarrillo, ir al servicio. Y en 5 minutos, retomamos la segunda conferencia. Nada más acabar la segunda conferencia del profesor García Guijarro, aquí mismo vamos a celebrar un pequeño acto preparativo de lo que va a ser la representación de Teatro en la Calle de Pingalireina. El grupo de Pingalireina, no nos levantaremos, la segunda conferencia, nos explicarán un poquito en qué va a consistir el acto, que va a ser recrear escenas de la Edad Media del Barracín en la calle. Entonces, por favor, no nos levantaremos en la segunda conferencia, esperaremos 2 minutos, va a durar unos 20 minutos, van a ponernos unos vídeos, unos DVDs, etcétera, y luego ya yo creo que sobre las 9 de la noche acabaremos a la hora de cenar para a las 11 comenzar ese periplo por las calles del Barracín con el teatro de calle. 5 minutos y continuamos. Muy bien.